Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino junto a mi compañera
Rocío Hurtado.
Y estamos con ustedes para presentarle este espacio que esperamos sea de su agrado e interés. Queridos amigos, hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde conocerán el comentario de otras aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos escuchando las aleyas 29 y 30 de la Sura El Lujo.
بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون.
No solo eso, sino que les permití gozar a ellos y a sus padres hasta que viniera a ellos la verdad y un enviado que hablara claro. Pero cuando la verdad vino a ellos, dijeron, esto es magia y no creemos en ello.
Dios hace que tanto los creyentes como los incrédulos disfruten de sus dádivas y da un respiro a todas las personas. La ley 29 significa decir que como parte de las recompensas divinas, los árabes paganos de la Meca y sus antepasados recibieron posesiones y placeres mundanos, hasta que acudieron a ellos para aclarar las cosas, la verdad suprema, es decir, el Sagrado Corán, y el último y gran mensajero de Dios, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. No solo Dios Todopoderoso les hizo pensar en la falsedad del politeísmo y la idolatría mediante el uso de su intelecto y conciencia para volver al monoteísmo, sino que también les dio un respiro para beneficiarse de la guía divina, a recurrir al profeta del Islam y las escrituras celestiales confiadas a él, es decir, el sagrado Corán, que contiene la verdad manifiesta. En otras palabras, el advenimiento del Islam fue de hecho un despertar para muchos árabes que después de la oposición inicial se dieron cuenta de que la sórdida práctica de la adoración de ídolos era una innovación, mientras que lo que predica el profeta es el retorno a las enseñanzas monoteístas originales del gran progenitor Abraham. La ley 30 apunta a la oposición inicial de los árabes, así como de los israelitas, al profeta del Islam y su llamamiento a las palabras de la verdad del Sagrado Corán como mágicas, ya que se habían desviado del mensaje monoteísta original del profeta Abraham. Si estas personas desviadas hubieran persistido en tal incredulidad, habrían sido afligidas por la ira divina, ya que Dios no castiga a los descarriados hasta que las palabras de la verdad se hayan manifestado plenamente. De estas aleyas aprendemos, primero, las revelaciones de Dios son una verdad manifiesta que niega e invalida las leyes hechas por el hombre, incluso si la mayoría de la gente sigue estas innovaciones. Segundo, el Islam revivió las enseñanzas monoteístas de Abraham, de las cuales los árabes y los israelitas se habían desviado mucho tiempo. Tercero, la riqueza y el poder no son signos de veracidad, más bien estos son los medios para probar la fe de la gente. Y cuarto, es la falta de comprensión lo que hace que la gente amontone alocadas acusaciones contra las fuentes de la verdad, pero cuando se comprende la verdad, el argumento queda sellado. Allahumma Rabban Nuril Azim. رب النور العظيم اللهم رب النور العظيم.
Ahora escucharemos las aleyas 31 y 32 de la sura El Lujo.
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.
¿Por qué no se ha revelado este Corán a un notable de una de las dos ciudades? ¿Son aquellos los encargados de dispensar la misericordia de tu Señor? Nosotros les dispensamos las subsistencias en la vida de acá y elevamos la categoría de unos sobre otros para que estos sirvieran a aquellos. Pero la misericordia de tu Señor es mejor que lo que ellos amasan.
Estas aleyas señalan algunas de las expectativas inapropiadas de los incrédulos que consideraban las posesiones mundanas, el poder tribal y la reputación como normas de dignidad. Supusieron que si Dios hubiera designado a un profeta entre ellos, habría elegido alguna figura influyente de la Meca, en lugar de una persona que había quedado huérfana de niño y no poseía riquezas de su propiedad. Pensaban que un profeta debería ser como un jefe tribal, poseedor de riquezas, disfrutando de un estatus social y ejerciendo el poder político para subyugar a todos. No entendieron que Dios confía su mensaje a aquel cuyo corazón rebosa piedad, conciencia, justicia, valor, veracidad, determinación, familiaridad con las aflicciones de los desfavorecidos y oprimidos, En otras palabras, los valores requeridos para un profeta de Dios no incluyen atuendos hermosos, palacios lujosos y adornos de todo tipo. La ley 32 es una dura crítica de pensamientos tan inapropiados y supersticiosos y amonesta a los incrédulos diciendo que la profecía no es algo que está en manos del pueblo para otorgarla a quien quiera. A nadie se le puede conceder la profecía ni se le puede revelar las escrituras celestiales a nadie. Es Dios Todopoderoso quien reparte su divina misericordia entre ellos. Además, es posible que las diferencias entre las personas en términos de riqueza y sustancia nunca expliquen sus rangos espirituales, o en otras palabras, las posesiones mundanas y los rangos sociales no tienen valor contra la divina misericordia y la cercanía a Él. De hecho, incluso los asuntos mundanos también se basan en la discreción divina, y si todas las personas hubieran disfrutado de las mismas facultades, oportunidades, estándares de vida y estatus social, el principio de cooperación y división del trabajo perdería el equilibrio y la sociedad se desintegraría. Dios ha creado a los humanos con diferencias para que todos sirvan a los demás de una manera específica. Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, los débiles de fe o los faltos de fe consideran la riqueza, el poder y la reputación como signos de grandeza, mientras que la piedad y la espiritualidad son de valor a los ojos de Dios. Segundo, tanto las recomendaciones materiales como espirituales son parte de la misericordia divina para el pueblo, que está obligado a seguir a los profetas levantados por Dios y no tiene poder para elegirlos. Tercero, la salud y la supervivencia de la sociedad depende de la cooperación entre varios individuos y grupos que poseen diferentes características y habilidades. Y cuarto, la misericordia de Dios es mejor que toda la riqueza y el poder del mundo.
Ahora escuchamos las aleyas 33, 34 y 35 de la sura El Lujo.
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ.
Si no hubiera sido por evitar que los hombres formaran una sola comunidad, habríamos puesto en las casas de los que no creen en el compasivo terrazas de plata y gradas de acceso, puertas y lechos en que reclinarse y lujo. Pero todo esto no es sino breve disfrute de la vida de acá, en tanto que la otra vida, juntos a tu Señor, será para los que le temen.
El adorno mundano es tan difícil que Dios Todopoderoso, dice en la ley 35, que está dispuesto a otorgar abundancia de sustancia a los incrédulos. Sin embargo, la gente es fácilmente engañada por ellos, y si a los incrédulos se les otorgan tales posesiones, toda la gente se volverá incrédula. La ley 33 dice que el disfrute de los incrédulos de las diversas posesiones mundanas llevará a todas las personas a inclinarse hacia la incredulidad y el error. En tal caso, Dios habría hecho para los incrédulos casas con techos de plata. En otras palabras, se les proporcionó adornos de todo tipo para que las posesiones mundanas y llamativas, por ejemplo, palacios lujosos y de varios pisos, con techos de astilla, puertas y tronos y todo tipo de adornos deseados por los adoradores de Mamón estén completamente preparados para ellos. Sin embargo, todas son posesiones mundanas y el más allá pertenece al temeroso de Dios. En resumen, las posesiones y los lujos mundanos son tan inútiles ante Dios que solo deberían caer en personas humildes como los incrédulos en la verdad. Y si las personas de fe débil y los adoradores de Mamón no se hubieran inclinado hacia la incredulidad y la infidelidad, Dios Todopoderoso solo les habría otorgado a tales personas. De hecho, no hay alegoría más elocuente que la mencionada en las leyes anteriores para romper valores falsos y cambiar una sociedad cuyos estándares de mérito de las personas se basan en el número de camellos, dinero en efectivo, doncellas y sirvientes, casas y mansiones y lujosos adornos tales que el nombramiento de Muhammad, que era un pobre huérfano a la profecía, fue motivo de asombro. Lo mejor que se puede hacer es romper esos estándares infundados y reemplazarlos con valores humanos, de temor a Dios y piedad, conocimiento, sacrificio y valor. De lo contrario, ninguna de las reformas superficiales y transitorias será en vano. De estas aleyas aprendemos que, primero, la lógica de la mayoría de la gente es ver para creer. Si ven que la vida de los incrédulos está llena de bienestar y tranquilidad, piensan que su camino es correcto y le siguen. Segundo, el valor de cada persona está en su personalidad, no en su casa, su coche y los ornamentos de su vida. De otra forma, se puede decir que el valor de cada persona es en belleza interior y su grandeza moral y humana, no todo lo que tiene en su vida aparente. Tercero, si en este mundo somos personas buenas y fiables, Dios recompensa en el otro mundo y nos da mejor de lo que ha dado a los ricos en este mundo, algo que no se compara con ningún asunto en este mundo mundano.
Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Especial por la década del alba.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales. Fahime Shoya y Nancy Lo estamos a su servicio con otro especial por la década del alba. Con el tema Irán permanece de pie ante las sanciones. Esperamos que sea de su agrado e interés.
Amigos, muy bienvenidos al aire de la radio en español de Parsudé.
Sanción es un término muy conocido para la nación iraní. Una nación que se levantó para cambiar el sistema de monarquía independiente de Estados Unidos y establecer la República Islámica de Irán bajo el liderazgo del imán Jomeini, que Dios lo bendiga. Con el lema No Oriente ni Occidente, desde el comienzo de su victoria, el Irán Islámico, dirigiéndose a todos los arrogantes, declaró que crecería, avanzaría y se mantendría sobre sus propios pies, sin dependencia de los poderes del este u oeste, gracias a los esfuerzos de su juventud. La nación iraní, un pueblo que ha sacrificado la vida de sus jóvenes para lograr esta revolución, se enfrentó desde el principio a la enemistad de Estados Unidos y sus aliados en diversas formas, incluidas las sanciones. Después de la toma de los estudiantes el 4 de noviembre de 1979 de la Embajada de Estados Unidos en Teherán, conocida como Nido de Espías, y la detención de su personal, la presión de Washington comenzó en forma de sanciones. Las sanciones contra Irán es un conjunto de acciones de algunos aliados de Estados Unidos liderados por Washington, que según proclaman sus impostores, tienen el objetivo de obligar a la República Islámica de Irán a rendirse al sistema de dominación y renunciar a su independencia y libertad. Sanción significa privación y pena, y las sanciones contra Irán han tenido como objetivo perturbar el sistema económico del país e incluso paralizarlo. Las primeras sanciones contra la República Islámica de Irán se impusieron en los primeros meses y años de la victoria de la Revolución Islámica de Irán. Sin embargo, se intensificaron después de que el país persa logró dominar la energía nuclear para usos pacíficos. Estas medidas coercitivas, pese a que podemos categorizarlas en cuatro grupos, a saber, las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las de la Unión Europea y las que de forma unilateral establecen países como Estados Unidos y su Congreso, son principalmente impuestas bajo la dirección y guía de la Administración de Estados Unidos contra la República Islámica de Irán. Cabe recordar que, según la mayoría de los analistas, y pese a algunos efectos a corto plazo, estas sanciones en general no han afectado al proceso de desarrollo científico y nuclear de la República Islámica de Irán.
La estrategia de sanciones ha podido reducir hasta cierto punto el crecimiento económico e industrial del país persa y restringido la inversión extranjera. No obstante, ha aumentado considerablemente la voluntad de los hombres y mujeres iraníes para establecer un nuevo modelo de economía de resistencia en rechazo a la independencia de los países extranjeros. Las sanciones, aunque son muy problemáticas, sin embargo, indican al pueblo iraní que debe confiar en sí mismo, que debe encontrar un camino para el progreso y el desarrollo de su país, basándose en sus esfuerzos internos, talentos e ingenio. Entonces, la nación iraní ha tomado el camino de la autosuficiencia y la educación de sus talentos y el aumento de los conocimientos básicos, de modo que ha logrado éxitos notables en el mundo. Ahora todos reconocen los avances científicos, tecnológicos, industriales, militares y médicos de Irán, especialmente en las últimas 3 décadas. Y nuestro orgullo es que todos esos logros se han alcanzado mientras el país ha estado bajo severas sanciones desde sus primeros días. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, dijo: "Han impuesto muchas restricciones a nuestro país, intentaron imponer sanciones en todos los campos económicos y su decisión era poner de rodillas a la nación iraní. Sin embargo, el sistema de la República Islámica de Irán, gracias a la paciencia y perspicacia de su pueblo, puso de rodillas a todas aquellas políticas y políticos. Hemos podido aprovechar esas sanciones como una oportunidad. Todas esas restricciones, sanciones y privaciones resultaron en nuestro acceso a tantos éxitos en los campos de innovación e iniciativa en diversos ámbitos, que los países de la región no han podido lograr desde hace muchos años. Construir el primer satélite nacional, llamado Omid Esperanza, y lanzarlo al espacio, adquirir conocimientos de simulación genética, lograr conocimiento de células madre y su uso, así como almacenar la sangre del cordón umbilical de bebés en un banco de sangre, fabricar equipos militares avanzados, especialmente misiles de alta presión de aire y mar, de considerable alcance, adquirir la tecnología de combustible diésel, acceder a la energía nuclear y combustible nuclear, realizar trasplantes de órganos exitosos, especialmente de corazón, y acceder a la nanotecnología, ha mejorado la clasificación científica de Irán a nivel mundial.
En muchas de las ciencias anteriormente mencionadas, Irán se encuentra entre los 10 primeros países del mundo. Estos logros científicos y tecnológicos revelan que, gracias a los esfuerzos de las élites, especialistas y médicos, Irán está pasando el camino de la excelencia y el progreso, y las sanciones paralizantes no han logrado debilitar el esfuerzo y la perseverancia de los iraníes. Además, han revivido el espíritu de esperanza y excelencia en sus corazones. Ahora Irán ha logrado un progreso orgulloso en varios campos, especialmente en la nanotecnología y sus aplicaciones en la industria, la salud y diversas ciencias como la aeroespacial y la defensa. El papel de la nanotecnología en el sector sanitario, especialmente durante el brote del nuevo coronavirus causante de la COVID-19, se hizo más notable. Gracias a esta tecnología, el Irán Islámico pudo proporcionar y satisfacer las necesidades de salud como máscaras y ventiladores dentro del país. El expresidente de Irán, Hassan Rouhani, sobre la tendencia notable del progreso científico por la élite y los jóvenes científicos iraníes, remarcó que el espíritu revolucionario nacional e islámico de la generación joven del país ha jugado un papel importante en el desarrollo de las nuevas tecnologías, incluidas la nanotecnología, la biotecnología y la energía nuclear, y hay que subrayar cada vez más este rol. Las sanciones no son consideradas obstáculos para una nación que ha elegido el camino del progreso, sino son oportunidades para avanzar y adelantar. Según los informes, en 2019, el Irán Islámico ha subido del puesto 57 al 4 del mundo, con la publicación de más de 12.000 artículos mundiales en el campo de la nanotecnología, y ahora se encuentra entre los 7 primeros países del mundo que establecen estándares globales para la nanotecnología. Además, gracias a los científicos persas, el número de invenciones nacionales en el campo de la nanotecnología de 2 en 2001 ha subido a 260 en 2019, lo que supone el 24% de las invenciones del mundo.
La construcción de equipos militares avanzados por la élite juvenil iraní no es algo nuevo. Sin embargo, el Irán Islámico ha declarado en reiteradas ocasiones que el propósito de construir equipos militares avanzados no es más que defender el país y aumentar el nivel de estabilidad y seguridad en la región, puesto que Irán no declarará ninguna guerra. Los jóvenes élites revolucionarios, liderados por su líder, el ayatollah Seyed Ali Khamenei, no solo no temen las sanciones, sino que están tratando de romper la barrera de estas medidas punitivas y fortalecer el país. Al respecto, el líder ha dicho: "Las sanciones son ciertamente curables, pero la cura no es retirarse. La solución para las sanciones se basa solo en las capacidades nacionales. Debemos mantener las capacidades que anteriormente tuvimos y buscar descubrir nuevas capacidades. Ciertamente son muchas, para basarse y confiarse en nuestro potencial y revivirlas. Presentar a nuestra juventud al campo de trabajo y seguir las principales características de la economía de la resistencia, es decir, endógena y orientada al exterior o extroversión". Amigos, el tiempo no perdona, tenemos que despedirnos. Hasta entonces.
Detrás de la razón.
Y el pasado viernes, la administración Biden decidió levantar una pequeña parte de las sanciones de máxima presión impuestas de manera unilateral y por razones políticas contra la República Islámica de Irán. Pero ¿es esto lo que realmente quiere Irán? No. El canciller Abdollahian insiste en que no se trata de eliminar algunas sanciones. Se trata de eliminar todas las sanciones y no abandonar el acuerdo nuclear nunca más. Estados Unidos, por su parte, enciende las alarmas, afirmando que en caso de que la administración Biden vuelva al PIAC, las leyes estadounidenses no garantizan que un próximo gobierno no vuelva a romper con este acuerdo nuclear. ¿Esto quiere decir que Irán deberá sentarse a negociar con cada nuevo gobierno estadounidense para ver si se le antoja continuar con el Plan Integral de Acción Conjunta? Por favor, ¿a quién se le ocurre? Irán lo tiene muy claro, todo o nada. Bienvenidos todos, aquí estamos una vez más detrás de la razón, en esta oportunidad haciéndole la suplencia a nuestro querido Dani Pérez Díaz, quien está disfrutando a partir de hoy de unas muy merecidas vacaciones. Así que hoy con este tema, relacionado concretamente con el retorno de los diálogos en Viena, comenzamos.
La administración estadounidense de Joe Biden dice haber levantado este viernes parte de las sanciones contra Irán, en medio de los intentos de mantener en vigor el estancado acuerdo nuclear de 2015, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto, y las negociaciones que transcurren en Viena sobre su reactivación. No obstante, el día siguiente, el sábado, hubo señales contradictorias por parte de Washington.
No proporcionamos ningún alivio de las sanciones a Irán y no lo haremos a menos que Teherán regrese a sus compromisos bajo el PIAC. Hicimos precisamente lo que hizo la última administración, permitir que nuestros socios internacionales aborden los crecientes riesgos de no proliferación y seguridad nuclear de Irán. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Irán ya había afirmado que esta medida anunciada por Estados Unidos de restaurar las exenciones de algunas sanciones contra el país persa podría ser considerada buena, solo si termina en resultados prácticos y tangibles. Teherán aclara que solo le importan acciones concretas y prácticas de la contraparte, y no meras palabras. La República Islámica reaccionó también a las declaraciones del enviado especial de Estados Unidos para Irán, Robert Malley, sobre la imposibilidad de dar garantías para que el próximo gobierno del país norteamericano no vuelva a romper el pacto, una vez reactivado en las negociaciones de Viena. Dejó claro que su postura en las conversaciones es obtener garantías de la Casa Blanca tanto en lo político como en lo jurídico y económico. Asimismo, cargó contra la Troika Europea por no cumplir sus compromisos dentro del PIAC. Teherán siempre ha insistido en que sin eliminar los embargos ilegales de Estados Unidos en su contra, no sería posible un acuerdo en la capital austríaca.
Bien, y al calor del debate que estamos a punto de iniciar, recordamos nuestras coordenadas para seguir todos nuestros programas a través de nuestro canal de YouTube. Atención, youtube.com/detrás de la razón oficial. ¿Qué les parece si de inmediato conocemos a nuestros invitados especiales con quienes estaremos detrás de la razón en esta incógnita? Irán, todo o nada. Estos son nuestros invitados, nuestros especialistas. En primer lugar tenemos a nuestro querido amigo Carlos Santamaría. Carlos, analista político, analista internacional, nos recibe directamente desde Pasto, Colombia. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Y desde México, otro gran amigo de la casa, Jorge Luis Santa Cruz, periodista, analista internacional y siempre polémico con cada una de sus intervenciones, al igual que Carlos. Bienvenidos ambos. Gracias. Jorge Luis Santa Cruz, Carlos Santamaría, qué placer tenerlos con nosotros hoy aquí detrás de la razón. Jorge, vamos a arrancar contigo porque yo quisiera que en este programa destapemos la verdad. De entrada, sin muchos preámbulos, ¿Qué busca realmente, Jorge Luis, Estados Unidos insertando estas exenciones solo en aspectos que tengan que ver con la actividad nuclear iraní? A la vista son concesiones muy débiles, nada comparable con lo que exige la República Islámica de Irán. Te pregunto lo siguiente, Jorge Luis, ¿dónde está la trampa de Estados Unidos, en pocas palabras, en la que Irán obviamente no va a caer? Jorge Luis, bienvenido, cuéntanos un poco.
Carlos, muchísimas gracias, un verdadero placer.
Gustazo.
Saludos a Carlos Santamaría,
claro,
a todo el
sí.
equipo y sobre todo a la audiencia. Lo que Estados Unidos busca, a juicio de un servidor,
sí.
es contrapuntear a Irán con las dos potencias que lo apoyan, es decir, Rusia y China,
Ajá.
que por cierto forman parte del programa de acción conjunta, el TIAC,
y que han defendido a Irán a ultranza, ¿no? Siempre.
Así es, junto con Francia,
uh-huh.
con Gran Bretaña y con Alemania.
Así es.
De lo que se trata es de que Irán le diga a Estados Unidos que le está sumamente agradecido por levantar, que además había que verificar que así es,
haber
levantado,
¿no?
parte de las sanciones.
Sí.
Pero en este anuncio de Washington, la verdad, un dulce envenenado. Veamos, cuando Estados Unidos se atribuye la potestad de decirle a países y a empresas uh-huh. extranjeras que pueden suministrar productos a Irán, sigue con ese discurso de aplicación extraterritorial.
Así es, ese discurso injerencista, literalmente.
Exactamente. Mm. Injerencista. Y número dos, y con esto concluyo.
Okay.
Si Irán quisiera tal cosa, entonces sería un mensaje de, bueno, Rusia, bueno, uh-huh. China, me voy a entregar en los brazos de Washington.
Cosa que no va a pasar.
Y cosa que no va a pasar, y nuestra alianza se desvanece. Lo cual sabemos que por el contrario, con esto se fortalecerá. En síntesis, Irán debe aprovechar en este momento
uh-huh.
que Rusia, que China
okay.
han mostrado su poderío en alianza para enviarle a Washington, que
un
está
mensaje.
Sumamente entretenido en el problema de Europa del Este y
Ajá.
concretamente de Ucrania, que pues no va a lograr su objetivo. Por lo demás, ya platicaremos, pero no me quiero extender mucho.
Así
Carlos.
Es, porque tenemos muchísimas incógnitas y tenemos muy poquito tiempo. Carlos, lo dicho por el señor Robert Malley, en nombre del gobierno estadounidense, es para disparar todas las alarmas definitivamente. Primero, las leyes estadounidenses, Carlos, pues no obligan al próximo presidente de Estados Unidos, así dice Malley, al próximo gobierno de ese país a tener que continuar con el acuerdo nuclear con Irán. Es decir, son palabras textuales de este señor Robert Malley, por lo que se puede volver a retirar, igual que lo hizo Donald Trump en el año 2018. Siendo así, Carlos, categóricamente, no hay ningún tipo de garantías que permitan un acuerdo nuclear sostenible, respetado y sin modificaciones, pues prácticamente antojadizas por parte de Estados Unidos y su gobierno de turno. ¿Estoy o no estoy equivocado? ¿Cómo lo ves, Carlos? Bienvenido.
Un abrazo, respetado Carlos Alonso.
Igualmente.
Para Jorge Luis, otro abrazo. Y una precisión importante que tocó Jorge Luis.
Ajá.
Es que las llamadas exenciones no son varias. Es una para
una solita,
proyectos
¿no?
civiles.
Es así.
O sea, absolutamente secundaria, que es una trampa para generar confianza en Irán
uh-huh.
de que ya van a ir conversando y dialogando. Esa es una trama absurda. Segundo, hay que mirar este problema de las garantías de otra manera.
Ajá, ¿cómo?
Lo que están diciendo Ted Cruz, por ejemplo, este senador republicano,
Ted Cruz.
Es que probablemente Joe Biden va en la próxima elección a perder si se lanza y van a obtener el poder los republicanos.
Los republicanos otra
Por
vez.
Por eso,
Ajá.
Exactamente, por eso el gobierno de Joe Biden hoy día lo que está demostrando es su debilidad, su falta de compromiso, su valentía y realmente, en esencia, que probablemente pierda el próximo gobierno. La única posibilidad de que haya garantías relativas de que el gobierno estadounidense pueda respetar este plan integral de acción conjunta sería que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le advirtiera a Estados Unidos que de no respetarlo van a haber sanciones para Estados Unidos y no para Irán. Desafortunadamente, las Naciones Unidas es realmente una entidad de discursos, de palabras y no de acciones.
Es decir, por tanto, te escucho, sí. Carlos, para concluir.
Por tanto, no existe ninguna garantía. Este es un tratado que solo Joe Biden lo puede hacer a 2 años y medio y no más. Irán debe analizar si es el levantamiento total a 2 años y medio, corroborado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En caso contrario, sí, la trama estadounidense sigue siendo efectiva en el sentido que engaña y engaña al mundo.
Engaña al mundo, pero no engaña a la República Islámica de Irán. En eso estamos muy claros. Es decir, Irán no va a pisar ese peine, Irán no va a caer en el juego de los Estados Unidos. Ya su representación gubernamental lo ha dicho muy claramente y por eso hemos definido el programa de hoy como todo o nada. Es decir, no vengan con medias tintas porque no lo vamos a aceptar. Jorge Luis, hablemos de lo que ha concedido Estados Unidos. Como Irán dice, porque también lo ha dicho a manera de gentileza, un pequeño ejemplo de buena voluntad. ¿Qué permitirá la reincorporación de estas exenciones que sea de algún beneficio para Irán en comparación a las sanciones que no han sido eliminadas por parte de Estados Unidos? ¿Piensas que Estados Unidos da este paso como un modo de ayudar a sus aliados occidentales dentro del PIAC a enfrentar, a tener conocimiento, a tener acceso al plan nuclear iraní que, insistimos, ha sido y seguirá siendo con intenciones meramente pacíficas, Jorge Luis?
Sí, Carlos, considero que efectivamente Estados Unidos da esta concesión para seguir trabajando en el programa nuclear iraní pacífico, cívico, civil, sí, sin afanes bélicos, para tratar de averiguar qué tanto ha avanzado. Así eso es, por un lado.
Literalmente, ¿no?
Siga trabajando en el enriquecimiento de agua pesada, etcétera. Nada Irán no pueda hacer. ¿Por qué? Porque finalmente tiene la asesoría y tiene el apoyo científico y tecnológico de Rusia y de China.
Así es, además de sus propios científicos, ¿no? Claro.
Claro. Si notamos, si comparamos esta concesión, fíjate, concesión, el daño que se le ha hecho a Irán en materia política, jurídica y económica es nada. Por eso el canciller iraní habla de que Irán debe recibir garantías absolutas en lo político, lo jurídico y lo económico.
Y garantías permanentes, ¿no? No además, de 2 años ahora, ni de 1 año, ¿no?
Exacto. Si me permites, yo quisiera abonar en lo que decía muy atinadamente Carlos Santa María hace un momento. Cuando se habla de que Estados Unidos no puede firmar un documento que sea vinculante para el próximo gobierno, efectivamente, como lo decía Carlos, evidencia la debilidad política del gobierno de Biden. Esto nos habla, por otro lado, de una falta de seriedad jurídica de los Estados Unidos.
Una burla.
Que ha sido una historia. Si se llega a comprometer luego de los compromisos, esto quiere decir que Washington sigue con el mismo discurso de arrogancia. Ahora, certidumbre política interna también tendrá consecuencias no solo en Asia Occidental, sino también en Europa, en el escenario de Ucrania, de Crimea, de Donbass. Concluyo, Irán lo que tiene que hacer es mantener su estrategia de todo o nada.
No queda
bajo
otra.
Compromiso de que sea un acuerdo permanente. Si no fuese así, Carlos, entonces
no hay nada que hablar.
Estaremos en el umbral de que pronto los países todos acuerden y luego desconozcan, y el mundo entraría en una vorágine de anarquía que sería sumamente peligrosa. Es muy grave esto.
Sí, señor Jorge.
Muy grave.
Sí, señor. Vamos a ver que el tiempo sigue transcurriendo y queremos aprovecharlos al máximo. Carlos, en medio de todos estos antecedentes, ¿hace bien Irán, como dice Jorge Luis, en continuar sentado en una mesa de negociaciones, en una mesa de diálogo, en este caso en Viena, en la que apenas se está viendo un primer acto, entre comillas, de buena voluntad, que para el país persa tiene apenas un ínfimo valor? ¿Por qué Irán hace o haría bien en seguir en esa mesa de diálogo en la que solo se debe establecer fecha? No sirve para otra cosa, establecer fecha para que Estados Unidos elimine la totalidad de las sanciones. No hay nada más que discutir a mi criterio. Carlos, ¿qué piensas?
Hay dos aristas aquí.
Ajá.
Una, el bloqueo ha sido criminal.
Sin duda alguna.
En América Latina, por ejemplo, no se puede hacer negocios de productos, de petróleo.
De nada.
En la mayoría de las naciones latinoamericanas que realmente tienen gobiernos manejados por Estados Unidos. Eso ha sido un bloqueo criminal.
Totalmente.
Por otra parte, Irán sostiene su posición y la puede mantener. ¿Por qué razón? Para ver si es que se llega a alguna alternativa. Afortunadamente, la arista iraní es decisiva.
Es poderosa.
Ellos siguen trabajando científicamente, políticamente, etcétera,
siguen
pese
hacia
a las razones. Claro, porque hay que decirlo con absoluta claridad. Afortunadamente, Irán tiene 4 décadas resistiendo, innovando, creciendo, fortaleciendo la estabilidad en el mundo. Por eso Irán se mantiene con su posición tranquila, consciente, y las trampas que están intentando hacer a través del régimen estadounidense no están dando resultado, porque la idea de la, digamos, excepción era como decir Estados Unidos es bondadoso. No, es un régimen criminal.
Así es.
Que se cree, como lo dijo Jorge Luis, superior al mundo.
Ajá.
Afortunadamente, el mundo es, y la humanidad es, superior a un régimen de caos.
Bien, nos queda muy poquito y quiero precisarlos a los dos en lo siguiente, o mejor dicho, Jorge Luis, primero contigo y después con Carlos. ¿Qué piensa el lobby israelí, que es el que manda en Estados Unidos, de esta decisión de la administración Biden de reinsertar estas exenciones dentro del acuerdo nuclear que habían sido eliminadas por el señor Donald Trump cuando hizo que su país abandonara el acuerdo nuclear de 2018? ¿Está de acuerdo este lobby israelí con esta iniciativa? ¿Sí o no? ¿Qué piensas?
Bueno, sabemos, gracias, que la diplomacia israelí, que es la que tiene preponderancia sobre la diplomacia de Washington y sobre la diplomacia de otras potencias como la del Reino Unido, suele manejar mucho las apariencias. En este sentido, ellos quieren saber qué tanto progreso lleva el programa nuclear.
Eso es
civil,
todo lo que quieren, sí, señor.
Y por el otro lado, desean exhibir que cuando se dé oficialmente la negativa de Irán, lo desean exhibir como la potencia regional que se niega a los acuerdos. Le tienden la trampa.
Eso
y
sí.
Luego cuando Irán diga no, porque es esto inconveniente para la nación persa, entonces acusarán a Irán de negligencia. Por lo demás, y con esto concluyo,
de intolerancia.
Todavía la ambición del ente sionista es llevar privar a Irán no solo de su fuente de energía nuclear civil, sino de su capacidad de autodefensa. El segundo paso sería privar a Irán de su capacidad misilística defensiva.
Bien, vamos a concluir contigo, Carlos, y quisiera que ratificáramos lo siguiente. No es suficiente garantía, entonces, que supongamos Biden acepte y firme la eliminación de las sanciones contra Irán mañana, sin la seguridad de que un próximo gobierno republicano seguramente no respete el acuerdo, reimponga las sanciones y lo abandone. ¿Qué debe hacer Irán en un caso específico como este? Nos queda un minutito, Carlos, cuéntanos.
Como dice Jorge Luis, él, Israel y el régimen estadounidense trabajan todo un sistema de apariencia.
Sí, ¿no?
Por eso intentan quedar bien. Irán lo que tiene que hacer es mantener su postura serena, firme, tranquila.
Como lo ha hecho hasta ahora.
Y paralelamente hacer alianza con otras naciones,
como lo viene
intentar
haciendo.
Hacer un negocio comercial también transparente con otros países y asimismo seguir todo su desarrollo autónomo, agroindustrial, científico, educativo y de conciencia política. Es decir, mientras ellos se desgasten con el odio, Irán se fortalecerá con el amor a su pueblo.
Así es, todo esto a pesar de las sanciones. Jorge Luis Santa Cruz directamente desde Ciudad de México, Carlos Santa María directamente desde Pasto, Colombia. Qué placer para este servidor haber contado con ustedes, con su análisis, con su presencia, siempre con su precisión y asertividad en cada una de sus intervenciones. De verdad que un placer para mí que hayan estado acompañándome hoy detrás de la razón. Y nosotros vamos a ver entonces cómo se van desarrollando los acontecimientos. Por ahora, Irán también muestra su buena fe, muestra su buena voluntad participando en los diálogos de Viena, pero con un norte muy claro. O Estados Unidos elimina todas las sanciones o no habrá acuerdo ni acercamiento que valga. Gracias por estar con nosotros.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.